A ver, antes de empezar, que lo sepa, sí quiero que te suscribas, ¿vale? O sea, te lo digo que sí. Quiero que le dejes la campanita, que dejes un comentario, que lo compartas. Sí, ya sé que luego te voy a decir que no, ¿vale? Que no te vayas a sentir mal en la vida, pero que sí queremos que te suscribas, que esto hay que levantarlo, ¿vale? Entonces vas, te suscribas y lo comparte, que llevo ya 2 años diciéndotelo y vas y no lo haces. Bienvenidos nadaderas a otro estreno de Nada dos veces, el podcast de la poesía. Si todavía no estás suscrita, pues no vayas ahora corriendo al YouTube, ni a seguirnos en Spotify, ni siquiera a tu plataforma de podcast favorita. No vayas al Instagram o al Facebook, ni siquiera nos sigas en YouTube. Mejor busca esa casa que ofrece nido y como techo. Mejor ve y sacude la mesa para que caiga lo que no esté bien puesto y se rompa lo que tenga que romperse. Mejor acepta que esa propiedad no se vende ni se alquila, porque ya la habitas con el entusiasmo de la primera vez. Tal vez así descubra que aunque la poeta misma es una casa que alguna vez se puso en renta y que ahora no puede ser ni el nido ni el techo de cualquiera, su poesía es diferente. Tal vez así entienda que la poesía de Ligia, al contrario, es un hogar donde siempre hay un caldo caliente y un sofá donde seguir la plática. Es decir, un refugio. Yo soy José Antonio Pérez Robleda. Esto es Nada dos veces, el podcast de la poesía. Y este momento que estamos a punto de vivir no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada dos veces.
Transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Qué gusto, Ligia, tenerte por acá por segunda, primera vez en Nada dos veces, el podcast de la poesía.
Gracias, José Antonio, por invitarme de nuevo. Siempre me siento como en casa.
Bueno, pues este podcast arrancó contigo, fue el primer programa prácticamente, fuiste la madrina de este podcast, pero ahora te invitamos con una ocasión muy especial, porque traes primero libro ya no tan nuevo, 150, pero además va a estar en la Feria del Libro de Guadalajara, así que amigos de toda América que sabemos que vienen a la FIL, no se pierdan porque Ligia va a estar por allá y seguro tienen oportunidad de comprar el libro, encontrársela y que se lo firme. Pero como este es el podcast de la poesía, ¿qué te parece si arrancamos directamente con un poema?
Claro que sí, y vamos a compartir este de La Casa, que lo hemos leído tantas veces y siempre lo siento como si fuera la primera vez. Se renta casa, o lo más parecido a ella. Ofrezco mi ser completo. Se puede habitar tranquilamente a cambio de módicos cuidados y complicidad frecuente. La renta no se cobra mensualmente, sino cada día. Se ofrece como parte del trato una dosis diaria de poesía. No se encuentra en magnífico estado porque ya tiene algunos años, pero las partes que se han dañado se han ido reparando poco a poco. Alguna gotera ocasional en caso de tormentas, sobre todo en los ojos. Acogedora estancia en lo profundo del pecho. Alimentación incluida para el cuerpo y el alma. Ofrezco mi ser como casa, como nido, como techo.
Todas las nadaderas están bien emocionadas de tenerte por acá, porque hoy, como ya se han dado cuenta, estamos con Ligia García García presentando 150, editado por Volcán de Fuego. Y para las dos o tres personas que todavía no conocen este libro, ¿qué te parece si le hacemos una colección de estrenos? Trata de responder lo más rápido que puedas. ¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
Por primera vez exploro esas nuevas formas de habitar la casa y al final es esa forma de relacionarse con uno mismo. Siempre hay una nueva manera. Creo que siempre debemos estarnos explorando y eso es lo que pasa en este libro por primera vez.
¿Quién debería ser el primero en leer este libro y por qué?
El que quiera sentir sin temor y sin contar.
¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Este precisamente de que hay que sacudir las cosas para que se caigan o se sostengan mejor, pero ya no más ese temor de mejor no digo para no incomodar. Ahora podemos incomodar.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
Creo que todo lo había usado de repente ya, aunque cada vez es una nueva vez, se siente distinto y con que yo sea distinta, posiblemente estamos haciendo las cosas una vez más por primera vez en este momento.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
En mi proceso de escritura incluí un poco de narrativa acerca de las historias, de los textos, de dónde surgieron, de qué estaba pasando en ese momento. Entonces trae, digamos que una línea paralela de narrativa donde contamos un poco acerca de eso, del chismecito. Además de que trae stickers y postales, pero es otra forma también, una síntesis de los textos con formas gráficas.
¿Qué influencias no literarias, como discos, películas, imágenes, aparecen por primera vez en este poemario?
Bueno, ya lo dije, los stickers y las postales tienen más diseño que texto, entonces están para sacar la poesía del libro y llevarla por todos lados, donde debe ser, donde debe estar.
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Una recopilación de todos mis libros, contiene 11 libros, y también contiene poemas de libros que nunca fueron publicados, sino nada más unos 2 o 3 ejemplares para compartir entre los amigos dedicados por ahí, nada más. Entonces, eso también tiene textos realmente nuevos.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
Que abran la primera página, que se atrevan a abrir, que no esperen nada, solo se dediquen a sentir, sin contar, sin pensar y sobre todo sin temer.
Licia, con este libro hacemos un viaje en el tiempo. Es un recorrido de una vida, de 50 años de vida, a través de las palabras. Es una selección de más de 150 poemas. Se lo podemos decir ya, si alguien se pone a contarlo, salen más, por eso no contamos tanto. Y de más de 10 libros publicados. Jugábamos antes con la idea de que la poesía es un refugio. Y tu advertencia en el libro dice, muchos de estos textos parecen poemas de amor, pero quizá son un canto a la libertad de sentir sin llevar la cuenta. En un mundo que nos exige ser fuerte, que nos interpela constantemente, ¿es este libro un acto deliberado de construir ese hogar? ¿Por qué crees que es necesario volver a esa poesía que en lugar de pelearnos, en lugar de interpelarnos, de incomodarnos, esa poesía que nos recibe y nos cuida?
Porque creo que recibir y cuidar y dar cariño y calor y alimento y albergue también es resistencia. En este tiempo donde es más fácil lanzar una piedra o una bala o un grito que un abrazo, entonces también es una forma de resistir, darnos cariño y confiar en el otro cuando de repente da más miedo.
Muy bien, ¿por qué no nos das otro ejemplo? ¿Por qué no nos lees otro poema?
Es como decías, un canto de libertad y también un canto de dignidad en cada palabra. Y también creo que es ser libre y ser digno, atreverse a querer como uno quiere y como uno sabe. En esta casa que alguna vez te di en renta, el aseo se hace a diario. Se tiende la cama, se saca la basura, se lava la ropa y se organizan las cosas, pero por más que se sacuden los rincones, no consiguen limpiarse del todo. Aún veo la sombra donde sucedió el primer beso y no se quita con nada. No se ha desprendido de las sábanas tu aroma ni tu recuerdo. Se mantiene sombrío el lugar que ocupaban tus gafas. Aquí siguen tu silla, tu copa, tu salero. En esta casa el aseo se hace a diario. Y me parece que a diario se vuelve a escribir el recuerdo.
Cualquiera que conozca un poco, que haya leído algunos de tus poemas o que te siga en tu página donde diario publicas algunos poemas, sabrá que tu estilo es muy directo, que huye del artificio. Y de hecho, dicen por ahí, se rumora en internet, que te llegaron a llamar la poeta de los besos. Y en 2013 publicaste El fruto de los labios. Y aunque es cierto que muchos poemas son de amor, hay una fuerza y una claridad tremenda. Estoy pensando, por ejemplo, en versos como: a partir de hoy voy a amarte así, como tú me amas. O ese increíble de: a nosotras, las incondicionales, también se nos termina la paciencia. Me gustaría saber cómo trabajas la musicalidad, que parece tan sencilla, pero que es tan, tan efectiva. ¿Eres consciente de esa poesía tan directa? ¿Eres consciente de esa cercanía con tus lectoras y lectores, que de repente tienen esa sensación de: esto también lo he sentido yo?
Honestamente, no tengo de repente tanta claridad de la musicalidad, porque no están a propósito, ni creo que los que saben de eso, los expertos, saben que no estoy respetando mayores cuestiones de métrica y todo esto. Es como muy natural y de repente un poco arrítmico, como a veces es el propio latido de mi corazón. Sí es. Creo que es suficientemente clara y creo que algo que sí es un elemento común es que así como yo realmente nunca pretendo esconder nada, tampoco cuando conecto es porque yo lo busqué así, sino simplemente es que no se esconde nada, se muestra todo lo que hay, todo lo que se siente, todo lo que existe y definitivamente pues va a conectar con alguien. Pero si algo puedo decir es que no se esconde nada, no se quiere disfrazar nada, ni matizar, ni suavizar, ni nada, es realmente desnudarse y mostrarse transparente en todo lo que se es.
Y para que podamos comprobarlo, a ver si es verdad que sale con esa naturalidad, ¿por qué no nos lees otro poema?
Muy bien. No hay, ya lo medí. En tu espacio no hay lugar para mí. Tu poco pasto y mi necesidad ineludible por las flores. Tus tantos viajes, cuando yo necesito un sitio fijo con hoguera, tu palabra desenfrenada y suelta, y la mía cocinada a fuego lento, serena. Ya lo medí. No quepo en tu rutina ni en tus días festivos. No quepo en tu memoria. No quepo en tu silencio. No quepo con mis libros y mis flores. No cabe mi intuición ni mis recetas. En ti no caben mis palabras. No caben mis poemas, en ti no quepo yo, completa.
Bueno, este libro cae más de 20 años de poemas. Recopilamos las obras desde 2004, principalmente las obras publicadas con otra editorial, Alas y Pluma, hasta 2024. Y en el prólogo, en 2015 se hizo, y el verbo se hizo poema, hablas de un año de silencio total, de no había escrito. Hay que decir que este libro va a estar lleno de algunos chismes o metahistorias, un poco de salseo, porque debajo de algunos poemas y al principio de cada capítulo aparece un poco de la biografía que vamos desgranando en paralelo a la poesía. Sin embargo, sobre ese año 2014 dice: lo único que me quedó fue el silencio. Y pasé sin escribir todo ese año. Más tarde añades: la escritura volvió a ser mi bálsamo y tu cura. Quienes, tus exegetas, quienes lean este libro con plumas, subrayando algunos versos y algunas cosas, ¿qué van a encontrar? ¿Cómo cambió tu escritura después de ese silencio y de esa ruptura? ¿Qué cambios vamos a encontrar en tu poesía?
Creo que hay un cambio constante a lo largo del tiempo. Yo no me había hecho consciente de él hasta que recopilé los textos y también fui descubriéndome una vez más a través de la escritura y los diferentes matices y las diferentes maneras de sentir y los diferentes enfoques. Este año fue un año que se vio silenciado por mucho dolor. Perdí a mi padre de una manera traumática, aunque no hay una manera suave de perder a alguien, sobre todo a alguien que se ama. Pero a pesar de que la escritura se suele llamar como la catarsis por excelencia, simplemente no tuve nada que decir. no pude escribir nada. Después de eso, creo que me transformé, sí. Menos miedos, viendo las cosas desde otro ángulo, desde otros enfoques, porque a veces nos quejamos o somos inconformes o, bueno, peleamos con nosotros y con la vida por cualquier cosa. Cuando pasa una cuestión que realmente te hace que te replantees tus cimientos, tus principios, tus fuerzas, tu vida entera, se vuelven a... las cosas vuelven a ocupar un lugar de pronto distinto del que ocupaban antes. La jerarquía, la importancia y los objetivos de la vida se pueden ver modificados o trastornados por completo. Entonces, como un huracán, arrasa con todo y luego se vuelve a reconstruir y nada vuelve a ser igual.
Y 2014 fue un momento de cierre, de apertura, de cambio. 2025 lo ha sido también, porque recopilamos los poemas hasta 2024. Y además este libro te lo regalas en tus 50 años de vida. ¿Qué sigue, Alicia? Porque nos quedan por delante otros 150 años, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viaje? ¿Dónde te veremos próximamente?
Bueno, el proyecto inmediato es irme a la FIL de Guadalajara a encontrarme con amigos, porque también tengo ya un tiempo de, antes iba muy seguido y ahora tenía un tiempo de no ir a México después de la pandemia, entonces estoy muy contenta de volver. Tengo muchos amigos por allá, espero que nos podamos encontrar todos y estaré varios días en la FIL para que podamos hablar y conocer y leer poesía sobre 150. Eso para empezar. Siempre creo que muchos escritores tenemos el reto, el eterno reto, el eterno pendiente de la novela. Espero que vaya surgiendo. La poesía, pues cuando quiera, es bienvenida en mi casa. Aquí siempre se le han abierto las puertas, entonces la vamos a recibir siempre que sea posible. Y siempre me gustan también algunos otros proyectos relacionados con el arte, la música, la ilustración, algunos pendientes de literatura para niños. Un poco de todo por ahí, lo que vaya necesitando el alma.
Muy bien, ¿por qué no nos lees otro poema, por favor?
Dosifico. Intento controlarme, me limito, me contengo. Hago pausas, me detengo. Si no tengo precaución, yo me desbordo, me conozco y le temo a este huracán de sentimientos, a esta tempestad de poesía, de rebeldía, de pasiones desmedidas, de insolencia, de locura acumulada que no piensa en consecuencias. De vez en cuando me derramo, me inundo. Soy tormenta, soy diluvio.
Sabemos, Ligia, que además de ser poeta, tú eres profesora, ya eres maestra, pronto doctora, y además has dado en la vida muchos talleres de poesía. Entonces, creo que eres la persona más indicada para dejarnos un consejo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando a escribir?
Yo le dejaría a alguien que está comenzando a escribir cualquier cosa o a explorar cualquier rama del arte, que aprenda a caminar de la mano de la incertidumbre. No por no tener el control, no por no saber a dónde vamos a llegar, nos vamos a detener. Debemos estar siempre arriesgándonos a dar dos o tres pasos en el vacío y luego caer en la hoja de papel, en el lienzo y las pinturas, en el teclado de un instrumento musical. Entonces creo que vale la pena vivir de la mano de la incertidumbre y llevarnos bien con ella, para poder hacer los mejores hallazgos desde el arte, la creatividad y la expresión.
Muy bien. Bueno, Ligia, pues vamos a tenerte muy pronto en la FIL de Guadalajara. Si quieren adquirir este libro ya, lo pueden conseguir en prácticamente todas las librerías en Guatemala, pero les recomendamos adquirirlo en su librería de museo más cercana. Y aparte de eso, próximamente estén atentos a las redes sociales de Ligia porque van a poder conseguirlo en prácticamente cualquier país de habla hispana y digital en Amazon. Así que no tienen excusa para no acercarse a comprar este libro que en este momento cuesta 200 quetzales. Para las navegaderas que nos ven desde otras partes del mundo, que nos ven desde Chile, desde España, desde Bélgica, desde Australia, que tenemos a alguien que nos ve desde allá, ¿qué se puede comprar con 200 quetzales, aparte de tu libro?
se puede comprar 3 libras de café o 2, dependiendo. Por cierto, que también ya está en México, además. Podemos comprar una cena para 2, no muy abundante ni muy fina. Entonces, yo creo que la poesía dura para darse un buen banquete para el cuerpo y el alma muchas veces. Y vale la pena que lo busquen en su librería más cercana y por el momento en la FIL de Guadalajara dentro de muy pocos días.
Entonces, ahórrense esa cena tan barata que una persona no les va a aprovechar y mejor cómprense este libro que les va a durar para toda la vida. 150. Vamos a dejar en los comentarios a este video o a la descripción del podcast, si es que solamente lo están escuchando, los enlaces donde lo pueden adquirir, porque efectivamente ya está en México y también está ya en España. Entonces, es cuestión de irlos buscando por allá. Ligia, pues ha sido un placer enorme tenerte por acá en este podcast. Sabes que eres el hada madrina de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Y nos gustaría que te despidieras con un poema.
Muy bien, gracias por la invitación. Y voy a leer este texto. Voy a guardar tu amor para el futuro. Quizás algún día mis luces coincidan con tus luces y tus sombras se parezcan a las mías. Tal vez mañana tus noches se acerquen a mis noches y mis días amanezcan con tus días. Voy a guardar tu amor para después, para algún día. Quizá mañana podamos amarnos todavía.
Pues nada, a ver, si han llegado hasta aquí, te pedimos que compartas el podcast a quien pueda gustarle, a quien quiera entrar en este refugio de la poesía y que se dé permiso de sentir. Y si no te ha gustado, envíaselo a tus peores enemigos. Pero siempre, siempre, siempre recuerda que aunque el internet guardará este video quizá para siempre, el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Ligia, qué chulo, qué bonito ha quedado. Aparte me encanta que te hayas puesto el jersey a juego con el color del podcast. Pero para las nadadoras que se han quedado hasta aquí, hasta el final, 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 ¿por qué no nos regalas un bonus track, un poema añadido?
Muy bien. A partir de hoy, voy a amarte con silencios, provocando ausencias e inventando distancias. Desde hoy, voy a amarte sin poemas, con muy pocas acciones y escasas palabras. A partir de hoy voy a amarte así, como tú me amas.